Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Queridos oyentes, reciban ustedes el más cordial de los saludos de parte de Carlos Mario González, director del programa Recordando a Nuestros Maestros, director también del Centro de Estudios Estanislao Zuleta y profesor de la Universidad Nacional en su Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Vamos a comenzar un nuevo año para el cual les estoy deseando las mejores realizaciones posibles en todos los proyectos que ustedes tengan. Por su parte, el Centro de Estudios sostendrá, como es habitual ya, los dos eventos que acostumbramos llevar a cabo en la Biblioteca Pública Piloto. El primero, Diálogos en la Ciudad, del cual estaremos hablando hoy y los otros tres próximos lunes. Y el segundo, Conmemoremos. Recordarles que estos eventos son de periodicidad mensual en la Biblioteca Pública Piloto, pero que además este año tiene una novedad a la cual estamos invitándoles, y es integrarse a unos grupos de estudio que acompañarán a lo largo del mes la conferencia o la conversación correspondiente, ya sea en Diálogos en la Ciudad o Conmemoremos. Por ejemplo, hoy nosotros vamos a conversar en torno al tema de la conferencia que el martes próximo, 5 de febrero, o sea, primer martes del mes, estaremos realizando en la Biblioteca Pública Piloto, pues como ustedes ya saben, y que tiene como tema, a lo largo del año se va a desarrollar una temática que tiene por título Estanislao Zuleta en sus textos y en sus temas. La modalidad de este Diálogos en la Ciudad es una conferencia pues a cargo mío, pero que obedece a un patrón ya trazado. Como les digo, vamos a desarrollar el comentario de 10 libros de Estanislao Zuleta. Sería la oportunidad para que quienes de ustedes no conozcan la obra de Zuleta se vayan aproximando, y quienes la conozcan puedan entonces repasar la obra de este pensador tan vigente y tan necesario para la cultura nuestra. Entonces les decía, para no alargarme, que tenemos un grupo de estudio de inscripción abierta que sesionará en la piloto los martes a las 10 de la mañana, y que tendrán en el tiempo precedente a la conferencia como tarea pues abordar de manera libre y por parte de los asistentes un análisis del texto de referencia. Entonces, el martes 5 de febrero, 6:30 de la tarde, Biblioteca Pública Piloto, Torre de la Memoria, estaré abordando una conferencia titulada Los Ideales de Nuestro Tiempo, un campo para la crítica. Y estaré centrado en el texto de Estanislao Zuleta, El elogio de la dificultad. Están ustedes cordialmente invitados y les agradeceríamos que propaguen esta invitación entre sus conocidos. Pues bien, hoy y los próximos tres lunes estaremos entonces abordando distintos aspectos del texto de Zuleta, El elogio de la dificultad. Y para ello me complace sobremanera contar aquí en la mesa, acompañándome con dos personas que antes que nada me suscitan un gran afecto, y en segundo lugar, personas que seguramente nos depararán comentarios bien interesantes sobre este tema de los ideales de nuestro tiempo, un campo para la crítica. El primero de ellos es el profesor Eduardo Gómez. Eduardo Gómez es un profesor jubilado de la Universidad de los Andes, de una muy amplia y rica producción escritural. Eduardo es poeta, ensayista, novelista. Precisamente, y voy anunciándoselos, este año, en la segunda mitad del año, el Centro de Estudios acomete un proyecto muy ambicioso, cual es la fundación de una editorial propia, que abrirá fuegos, como se suele decir, con la novela del profesor Eduardo Gómez, de la cual seguramente hablaremos en alguno de estos momentos. Entonces, el profesor Eduardo Gómez, además de todo lo que les he dicho, un ensayista, novelista, poeta, con una vasta obra, más de 14 libros publicados, tiene el gran mérito de haber sido uno de los pocos leales amigos que tuvo Estanislao Zuleta. En la medida en que se conocieron en los años 50 en Bogotá, compartieron entonces lugares de conversación y forjaron una amistad, de la cual Eduardo nos ha entregado un texto bellísimo que está en los cuadernos para la crítica y la reflexión del Centro de Estudios de Estanislao Zuleta, un texto que, en mi opinión, es el homenaje más bello que se le ha rendido a Estanislao Zuleta y que lleva por título Estanislao, amigo y maestro. Entonces, el profesor Eduardo Gómez, radicado en Bogotá, está por estos días en Medellín y, cómo no, pues aprovechar su estadía acá para que conversemos sobre alguien tan cercano a sus afectos y a sus ideas como fue Estanislao Zuleta. Y por otro lado, y presentado así coloquialmente, está Andrés. Andrés es uno de los jóvenes miembros del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Andrés es estudiante de Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia Bolivariana y es, como les digo, pues una de las personas claves que tenemos nosotros en el Centro de Estudios para el adelanto de las labores que nos hemos propuesto en la ciudad. Eduardo, bienvenido, y es muy grato poder contar con tu compañía.
Pues yo me siento honrado de estar aquí con ustedes y de poder contribuir a esa obra extraordinaria del CES, fundada por Carlos Mario González, y en tan buena compañía de un joven tan brillante como Andrés Galeano, estudiante de filosofía y una de las promesas del CES para el futuro.
Buenas a todos y me uno pues a los agradecimientos por la presentación.
Muy bien. ¿Qué vamos a hacer, queridos oyentes? Pues vamos a conversar libremente, espontáneamente, como es toda conversación, en torno a dos textos de Zuleta. Esto fue distribuido para cuatro programas, el de hoy lunes y el de los próximos tres lunes, que antecederán entonces a la conferencia ya mencionada. Vamos a conversar sobre dos textos de Zuleta, ambos muy conocidos por fortuna, pero textos que siempre invitan a volver a ellos: El elogio de la dificultad y Sobre la lectura. Pero inicialmente, hoy y el próximo lunes, estaremos centrados únicamente en El elogio de la dificultad. Pedirles a quienes no lo hayan leído que lo busquen y lo lean. Seguro que es una lectura que marcará vuestra manera de pensar, y a quienes lo hayan hecho, que siempre conviene releer los textos. Vamos a conversar a partir de algunas de las afirmaciones de Estanislao. Entonces, yo quisiera, con mis compañeros de mesa, iniciar este programa haciendo a manera de introito una lectura de un fragmento de Elizabeth Rudinesco, la historiadora y psicoanalista francesa, en un texto suyo publicado por Fondo de Cultura Económico llamado Lacan, Frente y Contra Todo. Dice Elizabeth Rudinesco: nuestra época es individualista y pragmática. Le gusta el instante presente, la evaluación, el determinismo económico, los sondeos, la inmediatez, el relativismo, la seguridad. Cultiva el rechazo del compromiso, el desprecio por el pensamiento, la transparencia, el goce del mal y del sexo perverso, la exhibición del afecto y de las emociones sobre un fondo de explicación del hombre por sus neuronas o sus genes, como si una causalidad única permitiera dar cuenta de la condición humana, Sin duda, el ascenso del populismo en Europa y la seducción que éste ejerce sobre ciertos intelectuales que predican abiertamente el racismo, la xenofobia y el nacionalismo no son ajenos a esta situación. Hay que decir que el advenimiento de un capitalismo salvaje contribuyó a la extensión planetaria de la desesperanza y de la miseria, asociada a la reactivación del fanatismo religioso, que para algunos hace las veces de referencia política y de experiencia identitaria. Hasta ahí la Rudinesco. Lo quise traer como introducción o como contexto a la conversación que vamos a sostener Andrés, Eduardo y yo sobre el elogio y la dificultad, y quiero proceder, para darle la palabra a mis acompañantes, a leer un fragmento de Estanislao Zuleta en ese texto titulado Elogio de la dificultad, que fue una conferencia que Estanislao presentó como forma de gratitud a la Universidad del Valle cuando ésta le confirió el doctor honoris causa en psicología. Dice así entonces esta primera parte de el elogio de la dificultad para que abramos la conversación. La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña, una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte, y por lo tanto, también sin carencias y sin deseo, un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición. Metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Todas estas fantasías serían inocentes e inocuas si no fuera porque constituyen el modelo de nuestros propósitos y de nuestros anhelos en la vida práctica. Aquí mismo, en los proyectos de la existencia cotidiana, más acá del reino de las mentiras eternas, introducimos también el ideal tonto de la seguridad garantizada, de las reconciliaciones totales, de las soluciones definitivas. Puede decirse que nuestro problema no consiste solamente ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos. Que nuestra desgracia no está tanto en la frustración de nuestros deseos como en la forma misma de desear. Deseamos mal. En lugar de desear una relación humana inquietante, compleja y perdible, que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un idilio sin sombras y sin peligros, un nido de amor y, por lo tanto, en última instancia, un retorno al huevo. En lugar de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente para hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos un mundo de la satisfacción, una monstruosa sala cuna de abundancia pasivamente recibida. En lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas abiertas, queremos poseer una doctrina global, capaz de dar cuenta de todo, revelada por espíritus que nunca han existido o por caudillos que desgraciadamente sí han existido. Adán y sobre todo Eva tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso. Nuestro pecado es que anhelamos regresar a él. Bueno, compañeros, Eduardo, este es el texto que Zuleta nos ofrece y quisiéramos escuchar tus consideraciones.
Bueno, Zuleta es muy táctico como concepción general de ese texto, porque habla con un plural que supuestamente abarca a todos. En realidad, concretamente, históricamente, hay diferencias enormes, porque ese ideal de la felicidad, de la seguridad, del no pensar, pues es fundamentalmente el ideal de las clases altas y también bajas en muchos casos, alienadas y típicamente alienadas del occidente capitalista. Pero él muy inteligentemente, en ciertos pasajes, logra encontrar también alienaciones comunes, ¿no?, con los luchadores contra el capitalismo, ¿no? Y ahí ya las alusiones son pues al bloque soviético, que en esa época pues todavía tenía cierta vigencia, y a los partidos comunistas del mundo, ¿no? Pero a mí me parece que predomina, y eso está bien que sea así, la crítica a las alienaciones típicas de las clases altas del capitalismo, que indudablemente en las últimas décadas y después de lo que podríamos llamar la etapa de ascenso de la burguesía, cada vez se han vuelto más inclinadas a la censura, al no pensar, a una cultura de entretenimiento, y eso apareja indudablemente esa concepción de la felicidad, ¿no?
Eduardo, a mí me gustaría que ahondáramos en un aspecto que has mencionado, pero antes quisiera que Andrés nos dijese sobre esto planteado por Eduardo y por Estanislao, ¿qué se te ocurre?
Bueno, yo primero quisiera mencionar mi asombro en esta segunda lectura que hago de este breve ensayo de Estanislao Zuleta, y mencionar en parte la manera en que introduces esta conversación de cómo Estanislao Zuleta va a develar de manera compleja situaciones tan interesantes como lo es el asunto de la felicidad, cómo deseamos. Eso me parece también que es clave. El problema no es que deseamos, sino cómo lo hacemos, y cómo comprometes un asunto ideológico que de algún modo que compone pues el capitalismo en el presente.
Hay algo que ha dicho Eduardo que les propongo que lo examinemos, porque me parece importante en la forma de destacar este texto de Zuleta. Ahora, conectémoslo, queridos oyentes, con la conferencia de aquel martes 5 de febrero, que recuerden, lleva por título Los ideales de nuestra época, un campo para la crítica. Y Zuleta aquí comienza por plantear un ideal de la época, la felicidad. El término felicidad, que es uno de los términos más socorridos, de los que más se habla, pues tiene muchas acepciones, pero la acepción que gobierna en términos generales en nuestra sociedad, como bien ha planteado Eduardo, tanto en los sectores populares como en las clases dominantes, es la felicidad como un estado de boato, de bienestar, de tranquilidad, como un estado en donde no hay lucha, donde no hay conquista, donde no hay transformación, sino una especie de quietud. Y ese anhelo o ese ideal inspira no solamente a los sectores dominantes, que creen que la felicidad es estar lleno entonces de cosas para tener garantizado un bienestar, sino los sectores populares, que desde su carencia anhelan a suplirle algún día esa carencia con esa plenitud de cosas. De esa felicidad entendida pues como un estado de quietud en última instancia, Zuleta contrapone una concepción de la vida como una lucha que permite una realización progresiva que expanda y potencie la vida. Donde me parece interesante que ahondáramos en algo que dice Eduardo y que no es explícito en este texto. Es que, atención, no es solamente lo establecido que define que la felicidad es uno vivir sin causa, sin motivos para luchar y para existir, sino que incluso los modelos mismos de revolución están incursos o estuvieron por lo menos incursos en ese mismo ideal. Entonces, concebir que lucharíamos contra el capitalismo para alcanzar luego un estado de plenitud, de armonía y de boato, que sería por ejemplo la sociedad comunista, está señalando que no son solamente los burgueses con la ideología que han promovido en la sociedad que tenemos, sino que nuestra manera misma de enfrentar eso incurre en el mismo defecto, en asumir la vida entonces como un punto de llegada, alcanzado el cual no nos quedaría sino el retozo eterno que Estanislao con mucha sorna dice en el fondo realmente es puro aburrimiento. Y por eso Eduardo también advertía ante una sociedad ganada por el aburrimiento, de la falta de causas, de la falta de motivos para vivir y para luchar, no queda sino el entretenimiento desaforado.
Y también es interesante indagar un poco en las raíces filosóficas de Zuleta que le inspiran ese texto, ¿no? Y esa crítica, porque él viene de Sartre y de un Sartre que implica desde el comienzo, por ejemplo, el ser y la nada. Él era un experto en eso. Y en el ser y la nada, Sartre plantea que el ser del hombre es el no ser, no guión ser. Es decir, el hombre es un proceso fluido que no puede detenerse ni puede lograr ser idéntico a sí mismo. Eso sería cosificarse, eso sería la muerte. Y el ser y la nada termina en una forma muy elocuente, porque termina diciendo, pero como el hombre aspira a Dios, el hombre es una pasión inútil. En ese momento Sartre no conocía el marxismo, no lo había estudiado, tampoco el psicoanálisis, y entonces, claro, era de un pesimismo global, ¿no? El hombre. Eso fue rectificado más adelante, claro, a la luz del marxismo con las distinciones necesarias. Pero esa raíz filosófica fue fundamental para el Zuleta adolescente. El Zuleta que, de entrada, pues a los 18 años o algo así, tuvo el privilegio, guiado por Fernando Isaaza, en comentarios nada menos que con Fernando González y personajes de ese tipo que habían sido amigos del papá, de poder profundizar un poco en todo lo que decía Sartre. Claro, la otra fuente existencialista de gran categoría, pues fue Heidegger, ¿no? Zuleta hace una bellísima cita sobre De sendas perdidas de Heidegger, en donde Heidegger expresa en una muy bella metáfora lo que él considera que debe ser el conocimiento. Y dice, caminos en el bosque, donde afirma, en el bosque hay caminos, muchos de ellos no conducen a ninguna parte, pero solo el que se ha extraviado innumerables veces en ellos, aprende a conocer el bosque. Y así el bosque funciona como metáfora del pensamiento. Esa era una de las citas preferidas de Zuleta. Entonces, yo veo esos ancestros filosóficos detrás de ese texto tan bello de
Estanislao.
Estanislao.
Bueno, entonces, vamos recapitulando. ¿Qué tenemos esta formulación? Zuleta, ideal tonto de nuestra época, la vida asumida como plenitud, es decir, como terminación. Aspiración a una vida sin lucha y sin causas. Entonces Eduardo avanza y dice, claro, Zuleta formula esto desde algunos ancestros que son fundamentales en su formación intelectual. Por ejemplo, el existencialismo de Sartre, con aquella afirmación, la existencia es la esencia. O sea, no hay una esencia originaria, sino que el existir es lo que le va dando determinación al ser humano. Que se podría conectar con lo de Marx, de que el ser social determina la conciencia social. Luego, en el acto de ser, el ser humano avanza ininterrumpidamente en la constitución de una conciencia. En Heidegger, con aquello de que el ser del ser humano es siendo, o en Lacan, de que no hay significado del ser humano, sino que hay una trama de significantes que lo mantiene en un camino abierto de significación.
Sí, exactamente, es la existencia es antes, claro, de la esencia.
Sí, por eso, la existencia define la esencia. Sí. No es que la esencia marca la existencia, como diría la metafísica tradicional, sino que el existir es lo que define la línea de determinación de nuestro ser. Bueno, dicho esto, entonces, digamos que Zuleta tiene el bagaje de pensadores que lo acompañan y que nos permite avanzar en aquello de una causalidad para la condición humana que le hace o le determina a ser un luchador. ¿Qué quiere decir un luchador? Un luchador quiere decir que la vida es inagotable, que la vida no tiene punto de término y que todo ideal que conduzca la vida a una especie de última meta, ya sea el paraíso del consumismo, ya sea el mundo idílico y paradisíaco de una hipotética sociedad última y postrera, que sería la sociedad sin clases, pues es en el fondo contrahumana, porque estaría riñendo contra una condición del ser humano como un ser que nunca tiene una conclusión.
Yo quisiera abonar algo, Carlos, que con frecuencia mencionas, y es que dotar la vida de sentido es un acto político, y esto de verdad que involucra todo lo que hemos hablado hasta el momento respecto a la esencia y cómo esto compromete el ser humano con sus luchas, no solamente individuales, sino también colectivas.
Muy bien, bueno, queridos oyentes, estos programas siempre terminan mucho antes de que uno quisiera. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero vamos a seguir con este tema dentro de 8 días. Es decir, vamos a darle otra mirada a la propuesta de Stanislao en el elogio de la dificultad sobre el tema de los ideales. Para no alargar la despedida, queridos oyentes, pues espero que dentro de 8 días nos reencontremos, y a Jorgito Benjumea, desde la cabina, la gratitud de siempre, porque él es el que permite que el programa llegue impecablemente hasta ustedes. Entonces, los aguardamos la próxima semana.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.